This is Football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 206, que es, como decir, sesión continua, porque tuvimos nuestra primera toma del fin de semana el sábado en la antena de COPE. Escuchamos, por ejemplo, a Oriol Romeu después de un emocionante Stuttgart 2, Hamburgo 1 en la Liga Alemana, y resumimos todo lo que había pasado ese sábado de fútbol internacional, como por ejemplo la despedida de Gerrard ante su público, ante Anfield, en un partido en el que el Liverpool perdió 1-3 con el Crystal Palace. Pero queda la segunda parte del programa, en la que este lunes hay muchas cosas más que contar. Por ejemplo, en Sudamérica, donde ha habido indignación por la floja, digámoslo así, sanción a Boca después de los lamentables incidentes que acabaron con aquel Boca-River de octavos de final, partido de vuelta de la Copa Libertadores. También vamos a tener un protagonista ahí en Sudamérica, pero tenemos que resumir también lo que ha acontecido en el resto del fin de semana en la Premier, hacer un resumen de todo lo que hay disputado hasta el momento en Italia y algunas cositas más. Ah, y también la final de la Coolian Cup, nuestro ganador de la camiseta de George Best de 1970, gracias a los amigos de Cooligan, que enseguida vamos a conocer. Están preparados Hernández y Víctor Catalina en la técnica, Chatón la producción y aquí nuestro querido David La Peña. Hola David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Todo listo, aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE. Se llama This is Football.
Los oyentes de Tiempo de Juego.
Hola Paco, soy Ana Ivanovic y yo también me he cambiado a la cadena COPE.
Están en todas partes.
Tiempo de Juego, Nemo y This is Bunis.
Y estamos muy agradecidos por ello.
Bunis, eso sí que se lo agradezco.
Ahí al final me ha
dicho una tenemos
cosa
entre ella y yo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
La Cooligan Cup en This is Football. La gran final. Viajamos a
1970, año en el que durante el mes de septiembre fallece el famoso guitarrista Jimi Hendrix. En el mes de octubre hay nuevo presidente en Bolivia, elegido Juan José Torres. En el mes de noviembre hay un escape radioactivo en Madrid. El mes de noviembre de 1970 se contaminaron el Manzanares, el Jarama y el Tajo, los tres ríos. Y en diciembre se firmó el Tratado de Varsovia entre la República de Polonia y la República Federal de Alemania. Open up the window. Y en ese año 1970, George Best brilló con luz propia en el Manchester United. Bueno, brilló más un par de años antes, pero en ese 1970 siguió brillando George Best como jugador del Manchester United, y su camiseta, su réplica de la camiseta, es la que nos prestan los amigos, las que nos dan, mejor dicho, más que prestan, los amigos de Cooligan. Cooligan, escrito pero dicho Cooligan, con dos O's y dos L's, para el ganador de nuestra Cooligan Cup. Arroba Pedrito Números, Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Todo bien?
Sí.
¿Qué tal tu fin de semana? El domingo muy ajetreado. El domingo, esas son esas jornadas que a ti te gustan tanto, ¿verdad?
Bueno.
No tanto.
Ya estamos tan acostumbrados a que haya un partido cada dos horas que me meten un partido, o sea, los 10 partidos al mismo tiempo y ya me agobio un poco.
No volvemos locos. Sí, pero cosa es cogerle el tranquilo.
¿Sabes alguna de estas cosas? Que cuando acaban los 10, acaban los 10. Todos a la vez. ¡Boh!
Claro.
No como los otros, que no acaban nunca la jornada.
No, estos acaban. Pues te queda una jornada de esas, compañero. Bueno, una de 8. Sí. No de 10, pero de 8. De 8 partidos.
De 8, sí. Y un partidito antes y otro después. Pues bueno.
La disfrutaremos. La disfrutaremos.
Ha quedado una última jornada interesante. No estaba el título de liga en juego, que es lo que más llama la atención, pero hay muchas cositas por ahí.
Sí, señor, las contaremos en tiempo de juego. Ahora lo que nos ocupa es nuestra final de la Cooligan Cup. Están los dos finalistas preparados. Está Agustín Pérez. Hola, Agustín.
Hola, ¿qué tal?
Muchos nervios en las horas previas. No.
No.
Tampoco para tanto, ¿no?
No. Qué va.
Y Jorge Gómez, su rival en la final, está. Hola, Jorge.
Hola, buenas tardes.
¿Muchos nervios?
No. Alguno
de otro, estamos nerviosos, Jorge, vale. Muy bien, Pedro, ¿quieres preguntar alguna cosa? Ya has satisfecha tu curiosidad con ellos dos,
sí.
Así que vamos
momento,
a arrancar.
Sí.
Primera pregunta...
Si se me ocurre alguna cosa, ya la tengo.
No, la vas a soltar durante el concurso, sí. Eso no nos preocupamos, que lo sabemos que va a ocurrir. Primera pregunta para Agustín, Pedro, adelante.
Venga, Agustín, muy facilita. Ya sabéis que las preguntas, en teoría, van de más fáciles a más difíciles, pero bueno. ¿En qué estadio se disputó en 1985 la trágica final entre la Juventus y el Liverpool?
Heysel, Bruselas.
Heysel, correcto.
La facilita esa, ¿eh? La facilita. Un punto para Agustín. Primera pregunta para Jorge, Pedro.
Luego, la siguiente también es muy fácil, aunque a lo mejor no cae, pero tiene que caer porque es de cajón. ¿Qué equipo ha ganado más veces la Copa de Europa, en concreto dos, que la liga de su país, que solamente la ha ganado una vez?
Buena pregunta.
El Nottingham Forest.
El Nottingham Forest, correcto.
Era fácil también porque aquí David la ha respondido. Sí, sí, sí. En privado, pero ha respondido. Un punto para cada uno. Segunda pregunta para Agustín.
A ver, no, nos vamos a la temporada 69-70. Tenemos que hacer una preguntita de esa para hacer honor a la camiseta de George Best. Bueno, sí, aquella temporada fue un desastre para los equipos españoles en las competiciones europeas. Ninguno llegó a cuartos de final. Entonces, voy a preguntar a Agustín. El Barcelona jugó la Copa de Ferias y quedó eliminado. Fue el equipo que más lejos llegó en la Copa de Ferias, a octavos. Y fue eliminado por un equipo italiano. La pregunta es, ¿qué equipo italiano eliminó al Barça de la Copa de Ferias?
El Inter.
El Inter. Muy bien.
Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tres puntitos para Agustín. Segunda para Jorge, Pedro.
Y el Madrid en esa Copa de Europa de 1970 fue eliminado por un equipo belga, que la pregunta es, ¿qué equipo belga eliminó al Madrid en esa Copa Europa 69-70?
El Standard de Lieja.
El Standard de Lieja.
Menos mal que ha dicho Sport. Sin haber dicho otra cosa.
Muy bien.
Tres puntos para cada uno. Para Agustín y para Jorge. Tercera pregunta para Agustín, Pedro.
Venga, igual un poquito más difíciles. A ver.
Sí, ahora se tiene que ir poniendo más difícil.
Sí, más difícil, sí. Agustín, ¿qué equipo perdió la final de la Copa Europa en su estadio en los años 80?
La Roma.
La Roma, muy bien.
Estaba muy seguro, Agustín, ¿eh?
Sí, ahí estamos.
David también tenía cara de saberla también.
Sí.
Aquí en el estudio de This is Football, que estamos con unos nervios. Tercera para Jorge.
Venga, tercera. ¿Qué equipo español ha perdido una final de Copa Europa en España?
El Barcelona.
El Barcelona, muy bien. En una Sevilla, en el año 86.
Famosa contra el Este Agua.
Sí, correcto.
Mira, una que ahí me sabía yo. Seis puntos para Agustín y para... ¡Uy, muy igualado, eh! Seis puntos para Agustín y para Jorge. La cuarta para Agustín, Pedro.
Cuarta. ¿Qué jugador fichó por el Madrid después de ganar la Copa Europa con el Estrella Roja en 1991?
Prosinecki,
muy bien.
Que era un jugadorazo. Luego se le ha ido distorsionando con el tiempo. Hay muchos madridistas que lo recuerdan así con un poquillo de mofa, pero Prosinecki era un jugadorazo.
Una clase tremenda.
Pero impresionante. Cuarta para Jorge, Pedro.
Venga, ¿qué jugador del Oporto marcó un gol de tacón contra el Bayern en la final de 1987?
Es fácil.
Mayer, muy
Robert
bien.
Robert Mayer, que es comentarista de Bein Sports. Robert Mayer. Pedro, te pregunto, ¿has preparado preguntas de suplentes?
Sí, yo tengo aquí preguntas, Lo que pasa es que a ver lo que hacemos.
Eso lo tienes que ver tú. La quinta para cada uno y puede haber empate por primera vez en la historia de este, la corta historia, podemos decir, de este concurso. Quinta pregunta.
Estos chicos saben mucho, ¿eh?
Mucho, ¿eh? Están los dos muy bien preparados, muy bien preparados. Son
Hasp.
Quinta pregunta para Agustín.
¿Qué equipo ganó la primera Copa de Europa que se decidió en una tanda de penaltis?
Uy.
El Liverpool.
El Liverpool, muy bien.
El primer campeón por penaltis en la Copa de Europa fue... bonita pregunta, ¿eh? Bonita pregunta. 15 puntos. 15 puntos para Agustín. Y la última para Jorge, que depende de alargar este concurso.
Sí.
¿O no? Quinta para Jorge.
Venga. ¿Qué entrenador ganó tres veces la Copa Europa con el Liverpool?
Bob Paisley.
Pues ya está. Empatados. Oye, tú, parte la camiseta y ya está.
Esto puede ser la tanda de penaltis Costa de Marfil-Camerún de la Copa de África de hace unos años que tiraron 20 no sé cuántos. Puede ser, ¿eh? Pedro...
Es que tengo más preguntas, pero que claro, es que estoy buscando preguntas que sean...
Que sean más o menos del mismo nivel.
Sí, no, y que sean dificilillas, porque claro, es que me las aciertan todas.
Bueno, pues ahora el... ¿Necesitas tiempo, Pedro? ¿Necesitas una prórroga?
Si me dais medio minuto, te lo agradecería.
Muy bien.
Porque así busco dos preguntas que sean un poco difíciles para ver si te desempata, porque si no...
Te damos... ¿Cuánto necesitas? ¿Medio minutito?
Medio minuto.
Concedido.
Venga.
Los oyentes de Tiempo de Juego.
Estoy aquí porque os escucho siempre desde Italia.
Están en todas partes.
Escucho siempre vosotros, Manolo Lama.
Y estamos muy agradecidos por ello.
¡Llámame!
Te dedicamos Tiempo de Gioco.
Tiempo de Gioco.
Muchas gracias.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. La Cooligan Cup en This is Football.
La gran final del mes de mayo. 15 puntos para Agustín, 15 puntos para Jorge. Ya hemos tirado la tanda de penaltis y ahora tenemos que ir a los extra shootout.
La muerte súbita.
Mejor, Pedro lo va a preferir en español también. ¿Ves cómo lo va a preferir? Las tenemos, Pedro, tenemos...
Sí, venga, ya tengo aquí dos preguntas preparaditas.
Bueno, dos, a lo mejor necesitamos más.
No, si aciertan las dos, hacéis un sorteo ahí. Tienes una moneda al aire, como se hacía antiguamente en el fútbol europeo, que cuando había un empate a todos, había una moneda al aire.
Vale.
Y...
Aquí improvisando sobre la marcha. Sí, lo haremos así, tiraremos una moneda al aire.
Claro, además recordamos cómo se sorteaban... antiguamente los pases de los equipos, que era una moneda al aire.
Aquí no está Franco Gemma, pero tenemos a David de la Peña, que
sí.
Es una cosa...
Sí, pero Franco Gemma fue un papelito que metieron en una urna o algo así.
No, una moneda, ya está.
No, ya, pero yo iba a decir que en los partidos de competiciones europeas que estaban empatados, era una moneda al aire. O sea, lo mismo pues... que hacía el árbitro cuando empezaba el partido, hacia el final.
Bueno, pues aquí va a ser otra moneda al aire. Si empatan. ¿Cuántos puntos le damos a esta pregunta, Pedro? Da igual, ¿no? Pregunta
no, esto es empate, qué maldad, si está empatado.
Vale. Vale, pregunta de desempate para Agustín, venga.
Agustín, venga, ¿cuántas finales de Copa de Europa ha perdido Héctor Cooper?
Dos.
Dos, correcto.
Bueno...
Luego
le voy a poner
de UEFA
puntos.
Con el Inter, pero...
21, 6 puntos. 6 puntos, Agustín. Y pregunta de desempate para Jorge. Estoy preparando la moneda ya.
Una pregunta de una competición que ya no existe, pero que estaba muy bien, que era la Recopa. ¿Cuántos equipos han ganado la Recopa 2 años seguidos?
Tres.
Ninguno ganó la Recopa en 2 años seguidos.
Bueno, pues no hemos tenido que llegar.
Ninguno.
No hemos tenido que llegar a la moneda, pero yo tenía preparada la moneda. 21 puntos, Agustín, gracias a su pregunta de desempate. 15
pero
puntos.
Pero una cosa curiosa de la Recopa, que no ganó ningún equipo 2 años seguidos.
Jorge, ha sido un pedazo de finalista, ¿eh?
Sí, bueno.
Lo sentimos, pero muchas gracias por competir con nosotros.
Nada,
y sigue participando, que seguirá el concurso de Cooligan.
Claro.
Yo creo que tendremos el último en junio, pero luego después, cuando empiece la nueva temporada de DC Fútbol, pues seguiremos.
Si me volvéis a coger, por supuesto, claro.
Sí, eso es el azar, la suerte. Eso es la suerte, no depende de nosotros. Jorge, muchas gracias por participar, ¿eh?
Venga, vosotros.
Y a Agustín, espérate por ahí ahora. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestros recaos, pero tú espérate, que te tiene que coger los datos Chato, el productor del programa, el gran productor que tiene este programa, que lo es, grandísimo productor que tiene este programa, y te va a coger los datos y te mandará Cooligan, te hará llegar esa camiseta que te has ganado compitiendo como un campeón. Agustín, perfecto. Muchas gracias, y que la disfrutes.
Gracias.
Y mándanos una foto, cuando la tengas, mándanos una foto.
O la mandaré sin falta. Sí, y un saludo a mis amigos de Granada y Ceuta también.
Muy bien, que lo reciban. ¿También son oyentes?
Todos.
Todos. Muy bien, pues un saludo.
No te puedes imaginar.
Venga, muchas gracias, Agustín, enhorabuena.
Gracias.
La Cooligan Cup. Muchas gracias, Pedro.
Hasta otra.
Antes de ir a la Premier, la banda sonora de esta semana en This is Football es de la Premier. Nos la ha hecho llegar Begoña Pérez, que nos está escuchando, y es el sonido ambiente, esa esencia que tiene el fútbol inglés, para despedir a David Egea cuando se lesionó y para recibir a Víctor Valdés cuando debutó en la Premier este fin de semana.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
We're not creative enough. We're not positive enough.
It's coming home. It's coming home. It's coming home.
Hola, soy Santi Cazorla, escucho la Premier con Fernando Evangelio y Begoña Pérez en This is Football, en la COPE.
Grande Víctor Catalina, corresponsal Begoña Pérez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Dónde estamos? ¿Todo bien? ¿Mucho trabajo?
Estamos bien, sí, estamos en Manchester todavía, recogiendo un poco los ecos de una tarde fantástica en Old Trafford. Era un equipo, era un partido con trascendencias a cierto punto, porque se jugaban la tercera plaza, pero al final se quedó en un partido plagado de anécdotas, como ese sonido que escuchábamos del debut, por fin, de Víctor Valdés, porque hay que recordar que apenas ha jugado un puñado de partidos con el Sub-21, pero nunca había debutado con el primer equipo. Uh-huh. Y esa sensación de despedida de Gea, está por ver, el verano va a ser muy largo,
sí,
pero ya las palabras de Van Gaal delataban como una cierta resignación por parte del Manchester United, diciendo que bueno, que De Gea es español, que es internacional español, que está detrás de Casillas, que si la novia es española, que los padres vienen cada dos por tres. Bueno, los padres viven aquí, en ese sentido Van Gaal se equivocó, pero bueno, lo cierto es que daba la sensación de que Van Gaal admitía que a De Gea le tiraba mucho la idea de volver a España, pero que era una decisión difícil. Y también le recordó, y me parece que es también muy acertado recordarlo, que ese cariño que le mostró la grada del Manchester United en Old Trafford, pues es algo que si se va a perder. Es decir, que empieza una nueva vida, que aquí ha ganado muchísimo crédito y que a lo mejor no se siente tan querido en otro sitio, pero eso está por ver también.
Vamos a escuchar a Luis Van Gaal.
Spanish international, still behind Casillas. Now a Spanish club is coming. His girlfriend is Spanish. His father and mother come every week or 2 weeks here to watch. And still it is difficult for him. So it is a big compliment for Manchester United.
Lo que decimos siempre de Van Gaal, que si en ese momento pega un puñetazo en la mesa, tiemblan hasta las columnas de Old Trafford. Lo que tú decías, Begoña, lo dice muy... El veo es clarísimo, ¿no? O sea, no puede dar más pistas, Van Gaal,
no
es
puede,
imposible.
Sí, pero un traspaso, como bien decía Van Gaal, depende de muchísimas cosas, ¿no? Del club que vende, del club que quiere comprar, de negociaciones, de a ver qué precio le pondrían a De Gea. Le queda un año de contrato, pero el Madrid, ¿hasta qué punto estaría dispuesto a gastarse una cantidad importante de dinero en un portero? Está la situación de Casillas, que bien conocéis y habéis tratado ahí en antena. Es decir, que está todo muy, muy, en pinzas, ¿no? Para extraer conclusiones. Y luego está Jorge Méndez, que es el agente de De Gea, que sabemos que es un agente que le gusta mover hilos y que evidentemente también va a ser uno de los actores principales de esta saga.
Me voy a quedar ahora con David charlando, Begoña, porque el sonido no es muy bueno, pero si quieres decir algo más por tu parte de lo que ha dado de sí la jornada, de la goleada del Manchester City, que le asegura estar en la Champions, que era el objetivo, después de no poder optar al título, era el objetivo de Pellegrini y lo ha conseguido, o del resto de cosas que haya pasado en la jornada, está por jugar el líder y campeón, lo que tú quieras decir.
Bueno, el City que se está soltando cuando ya no hacía falta, ya nos hubiera gustado ver a ese City tan expansivo cuando tenía que jugarse el título. Evidentemente la despedida de Stevie Gerrard, que ha sido el momento más emocionante de este fin de semana en Anfield, y la forma en que tratan aquí a sus iconos del fútbol es algo para tomar ejemplo. Y también me quedo con un dato. El hat-trick más rápido de la historia de la Premier fue Sadé Mané, el delantero del Southampton, marcó un hat-trick en 2 minutos 56 segundos y hacía 21 años que no se alcanzaba ese récord. El previo había sido Robbie Fowler con el Liverpool, 4 minutos 33 segundos, así que fue una magnífica tarde para el espectador de St. Mary's, porque desde luego que fue además 6 goles contra el Aston Villa y una fiesta para recordar en la historia.
Estamos terminando la temporada, la semana que viene más. Buen trabajo, Bego.
Muchas gracias.
De la jornada, David, del partido entre el Manchester United y el Arsenal, que fue un buen partido. ¿Quieres decir algunas cosas?
A mí me gustó el Manchester United, sobre todo en la primera parte, y creo que jugó un fantástico primer tiempo Ander Herrera, marcó el gol, que bueno, siempre te sueles quedar con el gol, pero la verdad es que estuvo
de nuevo
muy bien.
De interior, ¿no? Blin medio
interior
centro
derecho.
Y él de interior derecho,
exactamente,
¿no?
Sí, y bueno, además tuvo peso en la salida de la pelota porque vino atrás, conectó muy bien con Mata en campo rival, además llegó a cazar esos rebotes con ese también el gol del 1-0 que llega muy bien al segundo palo.
Cuando le han dado confianza, él ha respondido bastante bien, ¿eh?
Es cierto que, bueno, toda la estructura que ha hecho Van Gaal con el tema de acercarle a Mata creo que le ha venido bien. El hecho también, cuando ha jugado Carrick, que era el primer receptor, él y Ander podía estar en un escalón posterior, que es una cosa que se le da de maravilla. Creo que todo ha cuajado muy bien.
Y que ayuda al equipo a llegar un poquito mejor al área rival.
Es un, digamos, que hace de escalón entre lo que es la figura del medio centro y la línea de tres cuartos, y eso lo hace muy bien. Aunque el año pasado en el Atleti jugase más de media punta, pero le hemos visto a lo largo de su carrera que eso él lo hace muy bien. Uh-huh. Y creo que ha encajado francamente bien, que ha terminado bien la temporada. El Manchester United ha logrado el objetivo, que es volver a la Liga de Campeones. Seguramente, salvo hecatombe del Arsenal, va a ser jugando la fase previa, pero después de lo que pasó la temporada pasada, pues creo que es un objetivo que cumple el Manchester United, ¿no? O sea que, buena noticia también para Ander Herrera, estar en un buen nivel dentro de que el equipo ha cumplido los objetivos, ¿no?
Para quien esté echando de menos, bueno, estos no están hablando de Gerrard, hablamos de él el sábado con Carlos Cuellar.
Sí.
¿Quieres añadir algo más? ¿O quieres
bueno,
decir, con el pozo que te da un poco haber pasado 48 horas, ¿quieres añadir algo más?
Bueno, en realidad es que no hay mucho que decir, ¿no? O sea, solamente hay que ver las imágenes, ver cómo le despidieron y un poco repetir lo que dijimos en antena. Gerard ha cambiado, a lo mejor, ganar algún título de liga con alguno de los muchos equipos que él ha querido por tener una despedida como esa. Y bueno, pues a nivel de romanticismo creo que dice mucho, ¿no? El estar en el club de tu corazón durante toda tu vida, que te quieran tantísimo, la despedida que tuvo, aparte ha sido campeón de Europa, que no es poca cosa, ¿no? Pues dice muchas veces que merece la pena, ¿no? A lo mejor cambiar un poquito más de éxito deportivo por tener ese afecto y ese cariño y ese reconocimiento, pues a mí me pareció muy bonito, y la verdad es que las imágenes son para verlas y para disfrutarlas, y son imágenes históricas, desde luego,
sí,
dentro de la Premier League.
Y muy bonitas, él con sus tres niñas obteniendo el reconocimiento que se ha ganado a pulso con su trabajo.
Y ya no solo de la afición, también de los rivales.
Se
ve un respeto tremendo, y incluso las redes sociales fue un tema candente.
Eso allí en Inglaterra. Yo tengo mucha envidia de cómo llevan eso en Inglaterra.
Se gestiona de otra forma.
Aquí lo llevamos de otra forma.
Sí, eso es verdad.
Somos de distinto carácter también, ¿verdad? No es ni mejor ni peor, somos distintos. Y por abajo, porque la lucha por arriba ya está clara. Bueno, está bailando un poquito esa tercera plaza entre Arsenal y Manchester United, pero al Arsenal le quedan 2 partidos, el del Sunderland y el del fin de semana.
Le vale empatar y que no le remonte 7 goles que ahora mismo le saca al Manchester United.
Claro,
empatar
vale,
uno de los 2 partidos
los
que
dos.
Tiene en casa.
Un punto de seis. Entonces el Arsenal normal es que sea tercero.
Sí,
y
se salte este año la previa de la Champions.
Y para el descenso, descendidos Quispa Rangers y Burnley, el Hull City está ocupando esa plaza, 34 puntos, le queda un partido. El Newcastle tiene 36, lo normal es que el Hull City, que creo que juega con el Manchester United, ¿verdad?, en casa.
Sí.
Bueno, pues lo normal es que se salve el Newcastle y el Hull baje, pero vamos a ver.
Bueno, vamos a verlo porque la racha del Newcastle es catastrófica. O sea, es desde el...
Newcastle juega en casa con el West Ham.
Contra el West Ham. A ver, lo lógico es que el Newcastle se juega todo, nada el West Ham, pero bueno, es una cosa además que dentro de esa cultura que decimos del fútbol inglés, el West Ham sabemos que va a ir a ganar porque evidentemente es su forma de entender la competición y van siempre a muerte, y es que el Newcastle desde el 28 de febrero que le ganan 1-0 a la Aston Villa, que es la jornada 27, ha sacado un punto el Newcastle, que fue la semana pasada contra el West Bromwich Albion. Con lo cual la dinámica es terrible. Y bueno, el Arsenal juega, si no me equivoco, juega este miércoles contra el Sunderland.
Sí,
con lo cual, si empata, el Manchester United se queda sin objetivos. O sea, se queda visitando al Hull City sin jugarse absolutamente nada. Con lo cual, bueno, no es descartable tampoco que el Hull consiga...
Y si empata el Sunderland, se salva automáticamente. Tiene alguna opción también para...
Sí. Y hay que decir una cosa. O sea, imaginemos que el Newcastle empata su partido con el West Ham y que el Hull City lo gana. El Hull City tiene mejor gol a verás.
Ahora mismo de +7.
Sí, de +7. O sea que yo no descartaría que el Hull City pueda ganar ese partido y que el Newcastle, que se ha metido en problemas, pueda acabar bajando.
Vamos a verlo. Es el domingo a las 4
toda la jornada.
Domingo a las 4. Lo normal es que la contemos en tiempo de juego, pero durante la semana iremos informando en los espacios informativos de COPE. Bueno, vamos a seguir. Vamos a dar un pequeño salto en el guión porque ha sido tan tremendo lo que ha pasado en Sudamérica que vamos a adelantar un poquito la sección de Sudamérica. Vamos a Sudamérica con nuestro querido Ariel Judas, hasta Nueva York, más bien. Hola Ariel, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues el sábado, en el programa que hicimos en Antena, terminamos el programa con Ariel diciendo que todavía no había decisión de la Conmebol, que había muchos rumores al respecto de cuál podía ser esa decisión, por los incidentes lamentables del Boca-River en la Bombonera, y al final nos ha sorprendido la resolución de Conmebol, porque parece... muy leve, muy flojita, Ariel.
Muy leve, sorprendió a todos, incluso, aunque ahora han cambiado las posturas ya con un par de días pasados, en primera instancia sorprendió mucho también a la afición, al periodismo que sigue muy de cerca a Boca, porque todo el mundo esperaba algo más duro, más concreto, más extenso. En definitiva, son 4 partidos sin público en la Bombonera, en la próxima competición internacional que Boca pueda jugar, y 4 partidos como visitantes, en los cuales no podrá ir gente aficionados de Boca a esos encuentros, y además $200,000 de multa económica que no debe pagar Boca ahora mismo, sino que se le descontará de futuras ganancias de derechos de televisación y demás. O sea que, dentro de todo, por la gravedad de lo que ha ocurrido sobre el terreno de juego en la Bombonera el jueves de la semana pasada, parece bastante leve. Muchos dicen que con el solo hecho de quitarlo a Boca de la Copa Libertadores de manera administrativa, ya eso es un castigo muy importante para un equipo como Boca, y tal vez algo de razón lleven en eso, pero a mí me queda la sensación de que es un castigo muy cortito y que si se repite una situación similar en otro lugar, en otro estadio, con otro equipo, probablemente la Conmebol hubiera actuado de una manera diferente.
Al final queda eliminado de la competición Boca, es River el que pasa a la siguiente ronda. River se va a cruzar con Cruzeiro de Belo Horizonte, primero en el Monumental de Núñez y después en Brasil. Creo que es esta semana,
es esta semana el partido de ida
y la siguiente el de vuelta. También por eso la decisión de Conmebol tenía que ser tan firme y tan rápida, porque es que no había tiempo para hacer otra cosa, ¿no, Ariel?
Exacto, Conmebol tenía que decidir porque ya mismo tenemos el comienzo de los cuartos de final. No obstante, esta sanción, que parece leve, para Boca es una sanción gravosa y la está apelando, no solo en el plano económico y en el plano de la suspensión del estadio, sino también con la cuestión de haber sido eliminado de la competición. Yo creo que lo hacen más por una cuestión de forma y por quedar bien delante de su afición que por otra cosa. No hay manera de que la Conmebol dé marcha atrás. De hecho, ya lo ha dicho la Confederación, de que aunque se acepta la apelación de Boca, River es el clasificado, o sea que no hay manera de que Boca vuelva a meterse en la Copa Libertadores, aunque el abogado que ha asesorado a Boca en esta cuestión, que es un brasileño de mucha llegada a la Conmebol desde hace muchos años, asegura que Boca puede volver a la competición este mismo año, lo cual sería una verdadera demencia para mí desde el punto de vista administrativo y deportivo.
¿Cómo volver a la competición este mismo año? Eso no lo he entendido bien, Ariel.
Pues eso, dice que aunque la Conmebol dé por clasificado a River, que ya haya anunciado que el partido de Cruzeiro es contra River...
¿A recurrir la decisión, quieres decir?
Sí, Boca la ha recurrido y el abogado que está llevando el caso de Boca ante Conmebol es una persona de nacionalidad brasileña que trabaja en el ámbito de Conmebol desde hace muchos años, y esta persona asegura que Boca puede volver a jugar la Libertadores dentro de esta edición. Me parece que son cosas que se dicen más para contentar a la afición y para mantener una expectativa ante un hecho muy lamentable de que Boca se está haciendo cargo de alguna manera y que tendrá que seguir respondiendo a lo largo de este año.
Y la última sobre este tema, antes de saludar a nuestro protagonista, que ya nos está esperando, si la policía ha avanzado con el tipo que se sospecha que es el barra brava de Boca, que es el que lanzó el gas pimienta en los ojos de los jugadores de River.
La prensa dice que hay gente que está individualizada, no es solamente una persona, sino que son varios. Aparentemente no sería no serían personas integrantes de la barra brava, por llamarlo de una manera oficial, de Boca Juniors, sino que hay alguna disputa interna dentro de ese grupo de aficionados, gente que quiere entrar a la barra brava, que ha creado estos incidentes. Es muy confuso todo. También otro tema que hay que tener en cuenta. Suceden muchas cosas en Buenos Aires. El fiscal, la fiscalía que tendría, que está tomando este caso para investigarlo y para, bueno, llegar a alguna condena, si cabe, desde el punto de vista legal, tiene otros casos que ellos consideran más importantes. Hay algún asesinato, algún suceso de sangre que han ocurrido en esa zona de la ciudad de Buenos Aires últimamente, y lo que ha dicho el fiscal es, bueno, ¿de qué quieren que me ocupe? ¿De lo que pasó en la cancha de Boca o de todos estos temas que tengo pendientes? Y un poco en esa situación está este caso, que da toda la sensación de que va a quedar en una especie de mar de borrajas si es que no se llega a una resolución muy pronta en los próximos días.
Ese ha sido el titular de lo que ha ocurrido en la Copa Libertadores, porque ha hecho mucho ruido, lógicamente. Ha sido tan lamentable en las imágenes que han dado la vuelta al mundo, y el titular, la noticia, esos últimos días relacionado con la Copa Libertadores ha sido esa. Pero en el campo, en la cancha, en la competición, ha habido un gran protagonista, que es un equipo paraguayo, el Guaraní, que se ha cargado a quizá el máximo favorito para ganar el título, a Corinthians de Tite, que volvió al banquillo del equipo corintiano, que era uno de los máximos favoritos, que hizo una fase de grupos muy buena en un grupo muy difícil. Bueno, pues Guaraní cogió los dos partidos a Corinthians y se lo ventiló. Y el entrenador de Guaraní es español, se llama Fernando Jubero y nos está escuchando. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas llamadas desde España. ¿Alguna, no?
Sí, la verdad que sí. Estos días, la verdad que unas cuantas. Sí, sí, sí.
¿Cómo es el fútbol, Fernando? Que llevas, son 3 años los que llevas en Paraguay, ¿verdad? 3 años, ¿no?
Sí, este es el cuarto. Llegué aquí en enero del 2012 y bueno, esta es la cuarta temporada. Como técnico es el segundo año. Llegué aquí como director deportivo y desde a mediados del 2013 estoy trabajando como técnico.
Y en 3 años y unos cuantos meses, muy pocas llamadas desde España, y enseguida en una semana te han llovido unas cuantas decenas, ¿no? ¿Cómo es el fútbol?
Sí, la
verdad
que sí. Bueno, la verdad que obviamente el hecho de la eliminación de Corinthians fue la gran sorpresa de la Copa y bueno, contentos de eso, de haber demostrado que a pesar de que sobre el papel era prácticamente nada, todo el mundo nos daba por muertos, cuando lo lindo del fútbol es eso, ¿no? Que en la cancha, como se dice aquí, se juegan 11 contra 11.
En el campo y en la competición, esta Copa Libertadores es muy 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 peculiar. Esta competición es especial, tiene cosas especiales, y puede pasar que un equipo mucho menor que Corinthians en cuanto a masa social, en cuanto a presupuesto económico, también en teoría en cuanto a plantilla, se pueda cargar en 2 partidos a uno de los grandes favoritos. ¿Os favoreció mucho el hecho de jugar el partido de ida en casa, o son elementos que uno tiene que contar con ellos también, Fernando?
Sí, obviamente el cruce aquí se cruzan los primeros contra los segundos, entonces se hace el mejor primero contra el peor segundo y así consecutivamente. Entonces no hubo sorteo y bueno, sabíamos que teníamos que jugar el partido de vuelta en San Pablo, pero bueno, se dice siempre lo mismo, depende como lo quiera las cosas, ya sabes que depende como las quiera ver, se ven de una manera u otra. Todo el mundo decía que la ventaja era jugar, en teoría siempre jugar el partido de vuelta en casa, pero a nosotros nos tocó al revés, y lo que sabíamos era eso, que sobre todo era importante no encajar un gol por el valor doble de los goles que he recibido en casa. Así que el equipo, la verdad, que estuvo muy serio, muy ordenado, siempre muy concentrado. Y bueno, la verdad es que hizo un muy buen partido en el partido de ida y los sorprendimos. Ellos nos esperaban, les ganamos 2-0. Y bueno, en el partido de ida, de vuelta, perdón, nos apretaron muchísimo desde el minuto uno. La gente, la verdad que había muchísima presión, pero bueno, pudimos aguantar lo que teníamos un poco previsto, ¿no? Sobre todo el sabemos que los primeros minutos iban a ser importantes y bueno, ahí en el segundo tiempo fue, a pesar del resultado, un poquito más tranquilo.
El partido de vuelta, tuve la oportunidad solo de ver la primera parte porque era ya de madrugada en España, era un poco tarde, pero pude ver la primera parte y dio la sensación de que el equipo estaba muy tranquilo, Fernando, que los chicos tenían muy claro lo que tenían que hacer, supieron defender muy bien y el que se fue poniendo nervioso con el paso de los minutos fue el rival, no vosotros.
Sí, nosotros sabíamos un poco eso, que teníamos que mantener la calma, que la presión la tenía Corinthians por el resultado en contra, y nosotros lo que teníamos que hacer es eso, un poco. Sabíamos que con el paso del tiempo, a medida que fueran pasando los minutos, la presión se iba a volver en contra de ellos. Y bueno, la verdad es que los jugadores interpretaron muy bien eso, salieron con muchísima confianza, con mucha ilusión de mantener ese resultado y bueno, nos costó el primer tiempo, sobre todo porque no queríamos meternos tan atrás, pero por la calidad del rival y el empuje, la verdad que nos apretaron muchísimo, nos hicieron meternos atrás, pero a pesar de que nos metimos atrás no tuvieron demasiadas ocasiones. Y bueno, en el segundo tiempo nos dedicamos ya a manejar el marcador. Ellos tuvieron también una expulsión los primeros minutos del segundo tiempo y bueno, la verdad es que el equipo estuvo siempre muy, como tú dices, muy serio, muy concentrado y sobre todo creyendo mucho en sus posibilidades.
Ariel, ahí tienes a Fernando para que le preguntes lo que quieras.
Bueno, Fernando, repetir las felicitaciones que también te dio Fernando hace un minuto y preguntarte, a nivel internacional, no solo en Europa, sino en Sudamérica, donde muchas veces hay un desconocimiento bastante importante del fútbol de Paraguay, sabemos que Olimpia y Cerro Porteño son los dos equipos grandes, tradicionales, que Libertad se ha acercado muchísimo a ellos, que ha crecido mucho en el último tiempo. ¿En qué escalón, en qué categoría estaría Guaraní delante de esos tres equipos que a nivel internacional son bastante conocidos?
Bueno, mira, tú sabes que el fútbol también depende un poco de los momentos históricos, ¿no? Nosotros ahora estamos empezando a nivel... Llevamos en el torneo local, estamos clasificados en segunda posición y bueno, Olimpia, la verdad es que no le está costando estas últimas temporadas ganar los campeonatos, y nosotros ahora en el acumulativo aquí hay un acumulativo para para descender de categoría, hay un acumulativo de las tres últimas temporadas, donde se suman las tres últimas temporadas el número de puntos y se divide entre el número de partidos jugados, y ahí nosotros ahora mismo estamos en la primera posición, por lo tanto estamos primeros junto con Cerro Porteño y después está Libertad, que también ha sido siempre un equipo aquí que ha ganado muchos campeonatos últimamente. El año pasado fue el que ganó los dos torneos, y nosotros ahora estamos ahí, estamos intentando primero, obviamente, ser protagonistas en el torneo local. Ahora estamos en estas últimas campañas, hemos estado muy cerquita siempre de lograr el campeonato, a pesar de que no lo hemos podido conseguir, y ahora estamos a 4 puntos de Cerro. Tenemos un partido pendiente que disputamos mañana en una decisión un poquito misteriosa que han tenido los miembros de aquí de las personas encargadas de establecer el calendario. Por lo tanto, jugamos mañana un partido previo al partido del jueves, o sea que es un poco una situación un poco extraña, ¿no? Y bueno, nosotros estamos ahí en ese pelotón de cabeza, diría yo, en ese pelotón de cabeza y sobre todo intentando eso, acabar de lo que nuestro objetivo es consolidarnos aquí, intentar ser un equipo protagonista siempre en los campeonatos, que siempre aspira a ganar el torneo, y después de a poco, con mucho trabajo, intentar ir sacando la cabeza también a nivel internacional. Sí, es un poquito el objetivo, pero ahora mismo estamos ahí en el pelotón de arriba.
Iba a decir, Fernando, que a nivel organizativo el fútbol sudamericano tiene muchos pasos por recorrer, ¿no?
Sí, la verdad que yo creo que no, a veces más no es tanto un problema organizativo, yo creo, sino de predisposición. A veces hay grupos muy fuertes en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, ya te digo, hay una regla que se tendría que respetar siempre, que es la regla de las 72 horas, y nosotros hay una comisión que se encarga de establecer el calendario de la temporada. Y bueno, no, ahora resulta que al tener nosotros partido el jueves, tenemos que jugar una fecha previa que tenemos pendiente porque coincidió con el partido contra Corinthians, y nos obligan a jugar entre el partido que tuvimos ayer y el partido que tuvimos el jueves. Por tanto, se da una situación en la que nosotros estamos peleando también el título, porque de ganar nos ponemos a un punto de Cerro Porteño, una situación un poco extraña.
Fernando, hablando del partido del jueves, ¿qué sensaciones hay con Racing? Porque, bueno, os enfrentasteis a ellos en la fase de grupos. Es verdad que un Gustavo Bou imperial os hizo un hat-trick en la ida, pero bueno, en la vuelta le ganasteis plantando cara. ¿Qué sensaciones tiene el grupo con la eliminatoria?
Bueno, mira, nosotros nos quedamos. La verdad es que el partido siempre intentamos decir lo mismo, ¿no? Que las derrotas tienen que dejar aprendizajes, y nosotros después del partido de Racing realmente fue un momento que, a pesar de la derrota y del dolor por el resultado, la verdad que fue un resultado bastante engañoso. Nosotros con 2-1 tuvimos ahí, estuvimos empujando, tuvimos muy cerquita el empate, y en dos situaciones de contra nos marcaron el 4-1, pero fue un punto de inflexión para nosotros en la Copa, porque a partir de ahí el equipo se empezó a reaccionó, dio la vuelta, y a partir de ahí empezamos a tener una secuencia muy buena de partidos, porque ese fue el segundo partido de la primera rueda, y teníamos un punto en dos partidos, y en el siguiente lo ganamos, después empatamos en contra Deportivo Táchira, ganamos a Racing y empatamos en Perú, y ahí nos permitió clasificar. Y la verdad es que es un muy buen equipo, nosotros tenemos un poquito la espinita clavada de a pesar de que les ganamos ese partido de vuelta de ese 4-1, que fue un partido muy 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 extraño respecto al marcador, y bueno, sabemos que enfrentamos a un gran equipo, y la sensación es esa de saber que tenemos que hacer las cosas muy bien y trabajar el partido para poder sacar al eliminatorio adelante, que nuevamente, obviamente, por el presupuesto y a priori, ellos obviamente son los favoritos.
¿Qué temporada está haciendo Federico Santander, que ha marcado en todos los partidos de Copa Libertadores menos en dos y jugando muy bien? Está llamando mucho la atención aquí la temporada que está haciendo este chico, Fernando.
Sí, la verdad que Federico es aparte de como futbolista, como persona, es un muchacho extraordinario, muy muy buena gente. Aparte, tiene muy joven, tiene todavía 23 años y bueno, es un jugador que estamos convencidos de que va a dar mucho de qué hablar. El año pasado se concretó la venta de Conejo Benítez a Olympiacos, a Grecia, y yo estoy seguro que muy probablemente después de la Copa, con la gran campaña que está haciendo,
te lo quitan.
Sí. Pero bueno, estamos siempre contentos, porque la verdad que se lo merece de la forma que trabaja. Y también uno lo siente como un poco suyo, ¿no? En el sentido de que también se alegra porque a los jugadores les vaya bien, y sobre todo porque continúen creciendo, porque la verdad que se lo merece por cómo está trabajando.
No queremos robarte mucho más tiempo, Fernando, pero preguntarte cómo surgió, porque si no tengo entendido mal, tú trabajaste en las categorías inferiores, en la escuela del Barça, y te fuiste de repente a Paraguay, dices que hace 4 años, ¿cómo surgió esa posibilidad?
Sí, bueno, yo estuve cuando estaba trabajando en el Barça, estaba trabajando viendo como observador en las categorías formativas, y también estaba trabajando en el Barcelona B junto a Pera Gratacós. Yo me encargaba de hacer el análisis de los rivales, entonces el Barcelona B estaba en segunda B. Después trabajé en un proyecto de captación de jugadores en todo el mundo, que es el más grande actualmente, que es Aspire Football Dreams, y yo en España conocí en el 2011 conocí al vicepresidente, porque Guaraní vino con su equipo juvenil a disputar un torneo a España,
sí, sí.
y conocí al vicepresidente, y ahí establecimos una relación, y bueno, intercambiamos impresiones, y ellos precisamente me ofrecieron la posibilidad de venir aquí a trabajar como mediante él como director deportivo. Y bueno, vine aquí como director deportivo con el objetivo. Ellos tenían muy claro que querían ser un equipo formador, que estaban siempre un poco sin un rumbo claro. Sabían dónde querían ir, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, buscaron una persona sobre todo para que se encargara de ordenar el club a nivel deportivo, establecer una línea de trabajo desde la primera división hasta todas las categorías formativas. Y bueno, ahí la verdad que a mí me hizo mucha ilusión, porque había trabajado mucho como técnico, básicamente en formativas, había trabajado como observador, había hecho la parte de analista rival, entonces había hecho diferentes funciones y tenía ganas de englobar todo, esa era la posibilidad de englobar un poquito todas las funciones que había tenido en una, ¿no?, que era la función de director deportivo. Y bueno, empezamos ahí, me ofrecieron para venir a trabajar, vine aquí en el 2012. Y bueno, el objetivo era ese, que fuéramos un club, sobre todo que sacara la mayor cantidad posible de jugadores de las formativas. Ahora Guaraní tiene en su plantel un 70% de jugadores de las categorías formativas, por tanto creo que tiene un mérito añadido por parte del club. Y bueno, y en el 2013, a mitad del 2013, estaba Diego Alonso como técnico, le surgió la posibilidad de ir a Peñarol, él salió y bueno, el presidente me pidió para que interinara durante los cuatro partidos, interiné esos cuatro partidos, después volví a mi rol anterior, se trajo a otra comisión técnica, pero la cosa no fue bien, y el presidente nuevamente me pidió que asumiera el equipo, y bueno, ahí se dio la situación. La verdad que las cosas han ido bien a nivel de resultados, a nivel deportivo, y como te decía, siempre acompañado de esa intención de promocionar a jugadores de las categorías formativas. Y bueno, ahora estamos viviendo un buen momento en el club, un momento ilusionante, y bueno, esperemos que continuemos de esta manera.
Pues no va a haber sobre la mesa del equipo ofertas solo por Federico o Fernando, me parece a mí, ¿eh? A ver ofertas por alguno más. Ariel, antes de que se marche Fernando, ¿quieres algo más?
No, simplemente pedirle como observador privilegiado que él es y protagonista del fútbol de Paraguay, qué opciones le ve a la albirroja en la Copa América. Luego de la salida de Martino, parece que el equipo bajó bastante el nivel, pero bueno, muchos hablan de una nueva generación de futbolistas paraguayos, y bueno, ¿qué opina él de este tema?
Mira, la verdad que es un poco hay bastante incertidumbre al respecto ahora para la Copa América. O sea, como tú me dices, ha empezado un nuevo proceso. A pesar de que han entrado algunos jugadores, hay muchos jugadores que vienen un poco de la generación anterior que ya estaba, y bueno, realmente una de las sorpresas fue la no inclusión de Santander por parte de todo el mundo, porque todo el mundo esperaba que fuera Santander. Y bueno, una decisión que, bueno, que sabes tú que los técnicos siempre tenemos nuestras cosas, cada uno tenemos nuestra manera de ver las cosas, sí. Pues bueno, no entró Federico, y entonces es un poco difícil hasta ahora, porque han jugado solo han disputado dos partidos, y bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad que la sensación un poco es de incertidumbre, y creo que la Copa América, ahora Paraguay ha pasado de ser un equipo que participaba en todas las ediciones del Mundial a quedar fuera. Eso ha sido un golpe bastante fuerte para todo el fútbol paraguayo, que necesita recuperar un poquito esa autoestima. Así que vamos a ver qué pasa en esta Copa América. Ojalá vaya muy bien, y bueno, esperemos que vuelva otra vez a los éxitos.
Como hablaremos de la Copa América aquí en Disfútbol, te volveremos a llamar, Fernando. Que vaya muy bien la eliminatoria contra Racing, y ya habéis hecho historia, o sea que ya eso ya no os lo va a quitar nadie.
Sí, ahora vamos a seguir ahí trabajando. Ya te digo, estamos en los dos frentes, en el torneo local ahí también peleando, así que vamos a seguir intentando tener esa, mantener esa ilusión y ese grupismo que nos ha llegado hasta aquí, hasta ahora.
Que haya suerte, Fernando, y buen trabajo. Muchas gracias por estar en DC Fútbol.
Gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo y felicidades por el programa.
Gracias, un abrazo, suerte. Gracias, Fernando. Terminamos, Ariel, de cuartos de final de la Copa Libertadores, que hemos dicho que esta semana se inician los partidos de ida, aparte del Guaraní Racing, River Plate Crucero, que también hemos hablado, Emelec contra Tigres, Independiente de Santa Fe, que es un equipo, el colombiano, que me gustó mucho en su partido de vuelta el otro día, contra Inter de Porto Alegre. Así son los cuartos de final, ¿no?
Probablemente a nivel técnico y futbolístico el más interesante sea este último, el Independiente de Santa Fe contra Internacional, dos equipos que en la Copa Libertadores están muy bien, están jugando muy bien y creo que puede ser la que más aporte en cuanto a las eliminatorias de cuartos de final. Y luego, bueno, veremos qué tal reacciona River ante Cruzeiro luego de la situación que ha vivido el jueves. Recordemos que River todavía tiene a cuatro jugadores mal de salud. Triussi totalmente descartado porque parece que presenta un cuadro de meningitis no vinculado a lo ocurrido el otro día en la cancha, pero luego tres jugadores importantísimos, Poncio entre ellos, Tranebiter también, todavía afectados por los efectos de la intoxicación que han sufrido en la Bombonera.
Vaya bajas. Sí, una imagen importantísima.
Sí, sí, porque a mí no me gustó demasiado Cruzeiro contra Sao Paulo. Hay que recordar que se clasificaron en la tanda de penaltis.
Por penaltis, sí.
Con Fabio Estelar.
Fabio Estelar,
el portero
sí.
de Cruzeiro.
Y a pesar de Roger Seni, que marcó un penalti y paró dos.
Sí, sí, sí. Bueno, y es que Fabio ya no solo en la tanda de penaltis. Es que ha hecho una eliminatoria muy buena, tanto en la ida como en la vuelta. Sobre todo en la ida. Y creo que River, si tuviese todo el bloque, viendo cómo venía Cruzeiro,
partida,
tenía una muy buena oportunidad.
Partida,
vamos a ver cómo sale. Y luego, bueno, el tema de Santa Fe, que elimina a un Estudiantes que a mí me decepcionó bastante, aunque hace un muy buen partido de vuelta a Morelo, el punta de Santa Fe.
Sí, me gustó mucho.
Jugó muy bien. Y luego, ganas de ver también a Emelec contra Tigres, que creo que ha eliminado a un equipo que suele ser muy complicado.
Lo venís diciendo, área de tú, lo de Emelec, lo venís diciendo.
Y es un equipo rocoso. Es verdad que Tigres, bueno, pues ha hecho una muy buena primera fase y está en cuartos por méritos propios, pero vamos a ver, tengo también ganas de ver a Emelec. Bueno, como siempre, muy bonitas, ya llegados a estas alturas, muy bonitas las eliminatorias.
Esta
todas.
Semana la ida la seguiremos. Se nos ha comido todo el tiempo la Copa Libertadores, la semana que viene más. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo a los dos.
Vamos a seguir con fútbol italiano, venga.
This is Football, Cadena COPE.
Hablamos el sábado de la Juve, rival del Barça en la Champions, que ganó su partido del fin de semana, que ganó el sábado, lo dijimos el sábado. De detallitos rápidos de la jornada que quieras resumir, cosas que quieras decir, David, antes de pasar al Cibercafé.
Bueno, en primer lugar, la Roma le ganó a Udinese remontando. Creo que le ha venido bastante bien a la Roma estarse jugando el acceso directo a la Liga de Campeones con la Lazio. Creo que, sobre todo por el...
Sí, la ha espabilado, ¿verdad?
Creo que anímicamente le ha venido bien porque ayer se pone por delante Udinese y bueno, con bastante ímpetu, con agresividad, acaban remontando el partido. Recordar que la Lazio le ganó el sábado a la Sampdoria 0-1 y le había adelantado en la tabla a la Roma, y ayer hacen un partido, por lo menos a nivel emocional, me gustó bastante y creo que le ha venido bien a la Roma estarse jugándose la
Copa
Lazio.
Lo remontan,
sí, se pone por delante Udinese y acaba remontando la Roma y ya digo, creo que le ha venido bastante bien. Y luego, bueno, pues el Milan, que perdió en campo del Sassuolo, que le metió tres goles Berardi otra vez, que lleva en las dos últimas
cuatro visitas, el año pasado, sí, y tres
el Milan, ¿no? En las dos últimas visitas al Mapei Stadium ha recibido siete goles de Berardi. O sea, que luego, a ver, tiene buenas cifras, pero lo que tiene este chico con el Milan es tremendo. Y bueno, a nivel de... Bueno, hay que hablar también, aunque sea por encima de Iago Falque, que lleva 13 goles, que me parece una cifra tremenda, ¿eh?
Sí.
La del futbolista español del Genoa. Se
sí,
ha metido
señor.
Ahí el Genoa quinto a la espera del partido de la Fiorentina ahí con el Parma. Y bueno, ya ha decidido el descenso, decidido el título. Evidentemente, lo bonito que queda por ver es esa pelea por la Liga de Campeones, que ojo al calendario. La Roma, bueno, está ahora mismo con 67 puntos, quedan dos jornadas, 67 puntos. Lazio tercera, 66. Cuarto Napoli, 60, con un partido menos. Y ojo al calendario, porque la Roma tiene Lazio-Roma, y Roma-Palermo, acaba con el Palermo en casa, la Lazio tiene evidentemente Lazio-Roma y acaba con el Napoli.
Napoli-Lazio.
Napoli-Lazio sí. Acaba, y el Napoli tiene que jugar hoy contra el Cesena, que ya está descendido, imaginamos que le ganará hoy al Cesena, con lo cual puede quedar a 3 puntos de la plaza de Liga de Campeones.
Sí, está todo muy apretado.
Sí, pero tiene dos partidos complicados el Napoli. A la Juventus tiene que visitar,
que le da igual, que le da igual haber ganado la
sí,
Liga.
Sí, solamente está el ejemplo de que este fin de semana le ha ganado al Inter, con suplentes, o sea que sí, es un equipo muy difícil de ganar, aunque no se juegue nada, y luego pues el Napoli la ha hecho como hemos comentado, o sea que esa es la pelea yo creo más bonita. También es cierto que hay ahí disputa por entrar en las plazas de Europa League, pero bueno, la pelea, esa pelea por alcanzar la tercera plaza es lo que más bonito queda y lo que más abierto queda en estas dos últimas jornadas. Le quedan hoy por terminar sus partidos a la Fiorentina y al Napoli.
La semana que viene iremos un poquitín más tarde, porque sí. El derbi es a las 6 de la tarde el lunes.
El lunes, sí. Y por cierto, hay que decir que el miércoles es la final de Copa, Lazio-Juventus,
este
que no
miércoles,
lo hemos comentado.
Este
miércoles 9:45, Lazio-Juventus, por eso el derbi Lazio-Roma se atrasa un día por petición de la Lazio. Así que el miércoles final de Copa.
Pues el lunes tendremos
interesante, mucho que contar.
Fútbol italiano. Pues lo contaremos. Vamos a terminar, estamos terminando ya el programa, con nuestro Cibercafé. Los Spin Doctors.
La banda sonora de hoy es muy potente, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Te gusta?
Sí, muy potente hoy. Pues desde el principio, ¿eh?
Lista de Spotify, dices fútbol. Ahí la tienen todos los oyentes. Señor Borja Pardo, Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando?
¿Estás en consonancia con el gusto musical de David de la Peña o no tanto?
Te iba a decir, esta lista de Spotify que tenéis es muy buena.
Es potente,
muy buena.
Es potente, ¿no?
Muy potente.
Estamos ahí metidos en una cueva, vamos a ver si mejoramos el sonido telefónico. Está por ahí Miquel Moro también en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Vamos a hablar, chicos... de campeones de liga que se han alzado con el título este fin de semana. El sábado hablamos, lo contamos en directo del Paris Saint-Germain, pero lo que queráis decir del Paris Saint-Germain, que ha sido un justo campeón, ¿no? Yo creo, David, lo dijimos
sí,
el sábado.
Sí, lo dijimos sobre la marcha. Es verdad que ha tenido en el Olympique de Marsella, sobre todo en el tramo inicial, un rival muy duro, en el Olympique de Lyon, que ha hecho, para mi gusto, un temporadón. Un equipo que además ha tenido problemas económicos, que ha tirado de cantera, que ha sacado muchísimos jugadores que creo que les vamos a ver en un nivel superior en un futuro muy cercano. Ha tenido dos rivales bastante duros y el Paris Saint-Germain, bueno, acaba... Tampoco es una gran puntuación, lleva 80 puntos, pero está bien. Y la liga francesa, ya lo sabemos, es muy dura, es muy competida.
Competitiva,
y, sí. Y bueno, el Paris Saint-Germain ha ganado la Copa de la Liga, tiene que jugar aún la final de la Copa de Francia y ha ganado la Liga, con lo cual yo creo que ha sido el mejor equipo del fútbol galo y es justo campeón, ¿eh?
Borja.
Sí, campeón esperado, campeón merecido. Y yo quiero romper una lanza por el Montpellier del 2012 de René Girard, porque creo que los 3 títulos consecutivos del PSG ponen en valor la hazaña que hizo el equipo del sur de Francia.
Estoy de acuerdo.
¿Me explico?
Estoy de acuerdo.
Claro, es que en aquellas es verdad que el PSG estaba medio camino de lo que es hoy, pero ya había gente ahí importante como Sirigu, como Pastore, creo que estaba la Betsy también, luego llegaría Ibra. Pero lo que hizo el Montpellier hace 4 años tiene muchísimo valor. El Olympique de Marsella ha intentado hacerlo en el tramo inicial, ha caído en picado. El Olympique de Lyon, yo creo que por encima de sus posibilidades, pues es una plantilla muy joven, ha estado dando guerras al final, pero repito, campeón merecido y campeón más que esperado. Al PSG lo que se le puede exigir es que gane todo en Francia, como gran dominador por presupuesto, por plantilla. Luego Europa ya depende de circunstancias.
Y así ha sido, Miquel.
No, a lo que comentáis del Lyon, creo que no sé si fue ayer o antes de ayer la gala del fútbol francés, Lacazette y Fekir, jugadores del año para tanto compañeros como para especializados. Y luego un punto ya más debatible, el de Blanc como mejor entrenador de Francia. Digamos que con los mimbres que tenía era complicado no arrasar, pero sí que puede presentar como que hasta los propios compañeros sí que reconocen que no es solo tenerlo, sino saber gestionarlo para poder prácticamente un partido de haberlo ganado todo en el país vecino.
Lo decía antes David, han ganado la Liga y pueden ganar las dos copas también. Sería un gran año para el Paris Saint-Germain. El Benfica, a pesar de no ganar, el Benfica, gracias también al empate del Oporto, que en momentos puntuales de... Yo sigo pensando que la temporada del Oporto, de Lopetegui, es bastante buena, pero es verdad que en momentos puntuales en la competición doméstica ha fallado, y el Benfica es campeón de Portugal, su título número 34, David, el equipo de Jorge Jesús.
Sí, sí, un equipo que lo venimos diciendo habitualmente, es un equipo que se regenera de maravilla, ¿eh? Además contra un club como es el Oporto, que bueno, es verdad que este año ha cambiado más de lo habitual con la llegada de Lopetegui, el fichaje de muchos españoles, que tuvo cierta controversia al principio, pero yo coincido contigo, creo que ha sido un muy buen rival el Oporto, que además, hay que decirlo, ha estado mucho mejor que el Benfica en Europa, que haya estado liberado el Benfica a la hora de competir en el campeonato local.
Sí.
Y bueno, ya digo, el equipo de Jorge Jesús, que al final siempre atina, con las llegadas, por ejemplo, caso de Jonas, el exfutbolista del Valencia, siempre...
Bueno, vaya segunda vuelta que ha hecho,
sí,
Jonas.
Ha hecho una segunda vuelta fantástica, y bueno, fue clave también ese empate en el enfrentamiento directo, bueno, hace algo menos de un mes, que ahí el Benfica acabó de sacar la distancia suficiente, o de mantenerla, mejor dicho. Y bueno, evidentemente, cuando ganas una liga, pues eres justo campeón, porque es el torneo de la regularidad, pero yo me quedo más que nada con que dentro de que son dos equipos que tienen que estar verano tras verano cambiando muchas piezas, lo bien que lo suelen hacer, y creo que ha estado bonita y competida porque los dos equipos lo han hecho bien.
Sí, los dos equipos lo han hecho bien. Al final el campeón Benfica, Borja.
Sí, el Benfica justo campeón. Creo, ya lo hemos dicho alguna vez, que el Porto, a mi juicio, tenía mejor plantilla, pero la continuidad de un proyecto al final ha dado un plus al equipo de las Águilas. Y creo que el título queda cimentado principalmente en la solidez defensiva, porque recordemos que se fue Garay al Zenit, y tanto Luisao, el incombustible Luisao, como sobre todo Yardel, han hecho una temporada excepcional. El tándem atacante, Lima, Jonás, han estado a un gran nivel, más la aportación de Talisca. Jorge Jesús, como alma mater de este equipo, creo que el Benfica es lo que es hoy. Recordemos que el año pasado ya jugó la final de Europa League, este año vuelve a recuperar el trono de Portugal, y la pronta eliminación en Europa que decía David, creo que es un punto muy a favor del Benfica, sí, para comprender el por qué ha sido el Benfica y no el Porto el campeón en Portugal.
Sí, porque quizás fijaos que hemos visto, sobre todo por la trayectoria de Oporto en Copa Europa, que ha sido un equipo... que bueno, que dentro de sus posibilidades tenía suficientes recursos como para complicar a cualquiera. A lo largo de la temporada hemos visto que en partidos donde en la Liga Portuguesa deja algún punto, digamos que ha sido por falta de puntería o por que algún delantero no haya tenido la noche, pero es un equipo que ha asumido muy rápidamente los conceptos que traía Lopetegui, y que seguramente, pues eso, ¿no? El haber durado tanto en Europa, quizás siendo un equipo que había cambiado tanto con respecto al año anterior,
sí,
puede haberle perjudicado. Es lo que decís, seguramente ha sido uno de los factores más decisivos entre la lucha de dos equipos que están, parece, castigados a pelearse todas las ligas portuguesas hasta de aquí a mucho tiempo.
Y el año que viene será lo mismo, sí, será parecido. Lo que me queréis decir de Zenit de Vilasboas, campeón en Rusia, campeón bastante justo de liga, y del Dinamo de Kiev, campeón de la Liga en Ucrania, que ha roto la hegemonía del Shakhtar Donetsk, que había ganado los últimos 5 títulos, un equipo de una ciudad que está sumida en la guerra. O sea,
claro,
es lo primero que hay que decir del título ucraniano, ¿no?
Es matizable porque, bueno, eran 5 campeonatos seguidos del Shakhtar, que yo creo que tiene probablemente un equipo un puntito por encima del Dinamo de Kiev, pero que ha vivido una situación en la que no ha podido
muy especial
jugar en su estadio, claro, no ha podido entrenar en su ciudad.
No, exiliado durante toda la temporada.
El amago de espantada de los brasileños es que...
Claro, muy
difícil. Para el Shakhtar se le apuntan muchas cosas, ¿eh?
Es muy difícil, sí, sí. No hay que quitar mérito tampoco a un Dinamo de Kiev, que yo creo que ha hecho muy buen trabajo con Sergei Rebrov. Hemos visto a un Yarmolenko. Yo no he seguido la Liga Ucraniana semana tras semana. He visto los partidos entre los equipos grandes, pero sí les he visto en el fútbol europeo, y creo que Yarmolenko está a un nivel altísimo, y tanto Yarmolenko como Lens me da la sensación de que han sido decisivos en el título. Y bueno, es cierto que el Shakhtar ha tenido una situación muy complicada, pero también el Dinamo de Kiev ha estado a un nivel de competitividad mayor a lo que solía ser habitual, ha alcanzado una barrera de puntos que no solía ser habitual en los últimos años. Y bueno, vamos a ver, Liga de Campeones, vamos a ver si mantiene a las piezas clave y siempre darán guerra, ¿no?
Liga de Campeones, muy probablemente con plaza directa para fase
sí,
de grupo.
Sí, sí, creo
y,
que sí.
Y como cabeza de serie. Probablemente.
No sé si la Liga Ucraniana entra en las siete primeras.
El Madrid no es cabeza de serie, por cierto.
No, claro, ni el Madrid ni el Atleti.
Solo
son campeones.
Sí, solo son campeones.
Pero yo creo que debido a que la Juve o el Barça estarían en esa lista, el que entra yo creo que es Ucrania. Lo tiene que confirmar la UEFA, pero sí, el que entra por coeficiente yo creo que es el Dinamo,
o sea,
de Kiev.
El Dinamo de Kiev
y entra directo y como cabeza de serie.
Sería cabeza de serie, exactamente.
En la fase de grupos de la Champions.
Pues sería increíble que el Dinamo de Kiev sea cabeza de serie y no lo sea el Real Madrid.
Bueno, pues no tan increíble.
Vamos a
ser así, ¿eh?
Los principios de la Liga de Campeones. Un equipo que es campeón tiene que ser cabeza de serie, sí o sí.
Es octavo, sí, sí. Es octavo,
sí, sí.
Ucrania.
Sí, sí, va a ser cabeza de serie. Sí, lo tiene que confirmar la UEFA, sí. Pero va a ser cabeza de serie.
Un apunte rápido sobre Rusia.
Sí, el Zenit.
Que sea campeón el Zenit, se esperaba, es la mejor plantilla de Rusia. El CSKA ha dado guerra hasta donde ha podido. A día de hoy diferencia 8 puntos a favor de los de Vilasboas. Pero destacar la temporada del Krasnodar, no del Kuban, sino del Fútbol Club Krasnodar, un equipo que, bueno, que estaba Shirokov, el que fuera capitán de Rusia.
Sí, señor.
Y ha hecho una gran temporada, ha acabado tercero, y destacar también el descenso de un histórico que había asumido el año anterior, como es el Torpedo de Moscú, ha acabado colista y jugará la próxima temporada en segunda división.
El Zenit también va a ser cabeza de serie, ¿eh?
Sí, sí, el Zenit
del Dinamo de Kiev, ambos van a ser cabeza de serie en el sorteo de la fase de grupos de la Champions. Esto último, lo del ucraniano, insisto, lo tiene que confirmar la UEFA, pero el otro parece seguro. Bueno, os voy a leer la lista de la compra, compañeros. En la Liga Israelí ha sido campeón el Maccabi de Tel Aviv. De Paco Ayestarán, hay que felicitar al entrenador español, que fue entrenador de porteros
con
Rafa Benítez. Ha trabajado
Y si no me falla la memoria, por aquí también pasó, por Valencia.
Sí, estuvo en Valencia también Paco Ayestarán. Sí, pues como entrenador ha ganado la Liga con el Maccabi de Tel Aviv, enhorabuena para ellos. Y lo apuntamos como posible entrevista para las próximas semanas. Liga Suiza, campeón el Basilea.
Sí.
En Eslovenia el Maribor. Todo esto es este fin de semana, ¿eh? En Albania el Skënderbeu. Todos estos equipos van a aparecer en las pruebas de la Champions, o sea que en julio y en agosto vamos a ir a hablar de ellos. En Armenia el Pionik Erevan. En Azerbaiyán el Karabash. El que le tocó al Inter, ¿no fue
sí,
el Karabas?
Sí, sí.
El que le tocó al Inter en la Europa League, que estuvo a punto de eliminarle.
El que al final el Dnipro se benefició de un gol que no le dieron al Karabas, que fue,
Sí, sí. Pues este equipo campeón de su liga y lo veremos en la previa de la Champions. El Vardar en Macedonia y el Ludogorets de Dani Avalo en Bulgaria. La lista de la compra este fin de semana, los campeones.
Oye, pero Fer, fíjate que aún no se ha disputado la final de la Champions de esta temporada, ya estamos ahí calculando y mirando.
Sí, nuestra voracidad.
Es pasión.
Nuestra voracidad por la Champions. Bueno, señores, ¿algo querías decir, Borja, me parece, para rematar?
Que aquí lo importante es saber si el Real Oviedo va a subir a la Liga adelante.
Vamos a ir a ello.
Oviedo-Cádiz.
Vamos a ir a ello.
Oviedo-Cádiz.
Va a celebrar Paco González un ascenso, sea de quien sea, porque es de los dos. O sea, será el Cádiz, será el Oviedo, lo viviremos en tiempo de juego. Tú eres oviedista, ¿no, Borja?
Yo soy culé, nacido en Barcelona, pero por parte de madre toda mi familia es de Oviedo y socio del Real Oviedo.
Eres oviedista, por lo tanto, muy bien, pues suerte.
Gracias.
Contra los gaditanos. Os vais a reír. No sé si... Pero durante la eliminatoria contra los gaditanos os vais a reír. Eso es.
Ya te lo diré. Como caigamos, no creo que haya tiempo para...
No, después. Reír. No digo después. Digo durante. Ah, bueno. Durante os vais a... Sobre todo en el partido de Cádiz os vais a reír mucho.
Está bien eso.
Bueno, que haya suerte. Gracias, Borja.
Venga, un abrazo.
Gracias, Miquel. Hasta la semana que viene.
Un abrazo para todos.
Señor don Antonio Pérez del Chato, productor de este programa. Muy buenas.
Señor director don Fernando Evangelio. Señor codirector David de la Peña.
Qué educados somos aquí.
Siempre. Educación lo primero.
Cádiz Oviedo y la otra, ¿cuál es?
Huesca Nastic.
Huesca Nastic.
La ruta de los campeones.
Eso es.
Esa es la ruta de los campeones. Es decir, los dos que ganen estas eliminatorias, directos a segunda.
Suben directamente a la Liga adelante. Ida 23-24 de mayo, la vuelta 30-31. Y el que pierda jugaría la eliminatoria contra uno de los que de los otros emparejamientos que hay.
Bueno, vamos a decir, vamos a decirlos todos, ¿no? ¿Los tienes ahí?
Los tengo apuntados.
Vamos,
todos,
a, vamos a decirlo, venga.
Racing de Ferrol, Reus, Almería B, Guadalajara, Real Unión, UCAM Murcia, Villanovense, Athletic B, Hércules, Real Murcia y Logroñés, Huracán Valencia.
Y quien quiera más información, Esto es Fútbol con Edu Badía y todo su equipo.
Os lo cuenta todo.
Aquí en cope.es. Muy bien. Su elección musical, ¿por dónde
Hoy va por un tema no muy bueno. Bueno, no muy bueno, no, malo. No, malo. Murió el otro día B.B. King.
Vale, vale.
Directamente, la verdad, es que tampoco voy a andarme con rodeos. Murió B.B. King. En Rock FM se hizo un especial, pusieron cada hora una canción suya y yo he elegido esta, que vamos a escuchar.
Hoy lo hemos tirado abajo. Esto,
sí, sí. Te ha gustado la selección musical, ¿eh?
¿Cómo tocaba este señor la guitarra, eh?
Nada mal, nada mal. 89 años tenía.
¿89 años?
89 años.
Ah, no sabía que era tan mayor B.B. King.
Sí, sí, sí.
O sea, sabía que era ya un anciano, pero no sabía que era tan mayor.
Pues ahí le hemos tenido, disfrutando mucho de su música.
Bueno, al ritmo del blues.
Una agenda muy larga hoy, ¿eh? Quería hacer un resumillo de lo que hay.
Es que los blues son largos a veces.
Pues este es un blues. ya te lo digo.
Adelante.
De los largos.
Adelante, blues.
En la Premier, el Arsenal juega este miércoles a las 9:45 ante el Sunderland, partido atrasado. Si gana, se aseguraría el tercer puesto de la Champions. Si no gana, la jornada será toda el sábado a las 4 de la tarde y se jugaría en ese tercer puesto. El Arsenal, que está con 71 puntos, juega en casa contra el West Bromwich. El United, que estaría a 2 puntos, se enfrenta al West Ham. El Liverpool ocupa la posición de Europa League con 62 puntos, juega en casa del Stoke y debe ganar porque el Tottenham está a un solo punto y juega en casa del Everton. El Southampton todavía podría ser quinto si gana el Manchester City y pierden Liverpool y Tottenham. Por abajo, Burnley y Quispa Rangers ya descendidos. El Hull City ocupa el último puesto de descenso y juega en casa ante el Manchester United. Newcastle está a 2 puntos por encima y se enfrenta al West Ham. Sunderland, que está a 3 por encima, creo que todavía tendría opciones de...
Sí. Si defender. No puntúa entre semana contra el Arsenal, sí. Domingo, 4 de la tarde.
Eso es, toda la jornada igual. En Italia hay final de Copa entre semana, como ya ha dicho David, el miércoles a las 9:45, Juve-Lazio. Y fin de semana, jornada 37, faltan dos jornadas.
Horario no unificado todavía.
No, está Tebas, se ha pasado Tebas por Italia.
Tebini.
Sí, es que Tebas, no, pero ¿sabes lo que ha pasado? Tebas no está en España este fin de semana y por eso hay unificación de horarios y se ha ido a Italia.
Se ha ido a Italia y en Italia
la que ha liado.
En Italia hay un partido el viernes, otro el sábado, otro el domingo.
El partidazo, lo habéis dicho, es el lunes a las 6, Lazio-Roma, separados por un punto a favor de los de Totti. Por la Europa League, el Génova de momento, es quinto y juega contra el Inter el domingo a las 3, la Fiore con un partido menos está a un punto y se enfrenta al Palermo el sábado a las 6. A las 9:45 hay un Juve-Nápoles. El descenso ya está decidido. Bajan Cagliari, Cesena y Parma. Bundesliga, jornada,
Alemania.
Sí, señor. Jornada 34.
Última jornada.
Última. ¿Última?
Sí. Sí,
es la última, ¿verdad? Sí, sí, última jornada, son 18.
18 equipos, 34 jornadas.
El sábado a las 3:30, todos los partidos. El Augsburgo es sexto con 46 puntos. Juega en casa del Mönchengladbach. Se enfrenta al Borussia Dortmund y el Werder Bremen. Los dos empatados a 3 puntos en puesto de Europa League. La gran pelea es por abajo, que eso es una pelea tremenda. El otro día hablamos con Oriol Romeu, que consiguieron ahí una victoria muy importante.
¿Cómo está la zona baja de la Bundesliga?
Te cuento. El Paderborn, 31 puntos. Hamburgo, 32, y juega contra el Schalke. Y el Stuttgart, que tiene 33 puntos. Pero es que se enfrentan el Paderborn y el Stuttgart. Y fuera del censo están Hannover y Friburgo con 34.
Y también juegan, se enfrentan.
Que juegan entre los dos.
Es que hay dos enfrentamientos directos de tres partidos.
El pollo de
Esto los, es el sábado a las 3:30, ¿verdad?
Sí. Eso es. Sábado a las 3:30, todos los partidos, a la misma hora.
Muy bien. Y la France.
Que no coincide Alemania con la Premier y es de agradecer, ¿eh?
Desde luego. Va a ser divertido el fin de semana, sí. ¿Eh? Tú te vas a pasar muy bien y nosotros escuchándote en tiempo de juego. En Francia la pelea está por el tercer puesto que da acceso. Sí, iba a decir el sonido corporativo. En Francia la pelea está por el tercer puesto que da acceso a la Champions y por la Europa League. Toda la última jornada es el sábado a las 9. El Mónaco es tercero con 68 puntos y juega en casa del Logent. El Olympique de Marsella y el Saint-Étienne están a 2 puntos.
Sí.
Se enfrentan al Rennes y al Guingamp.
Mira, va a estar entretenido.
Muy entretenido.
También.
Y por abajo descienden Evian, Metz y Lens.
¿Eso es el sábado o es el domingo? El sábado.
Eso es.
Sábado a las 9.
Sábado. Eso es, sábado a las 9 de la noche. Y si te aburren mucho, el sábado, final de Copa en Grecia, a las 7:30, Olympiacos,
Shanti, sí.
Shanti.
Que puede hacer doblete el Olympiacos, que ya ganó la liga.
Pues
con Víctor Pereira.
Te escucharemos.
Muy bien, cuántas cosas.
Una buena jeta.
La semana que viene más, gracias, Chato.
Te dejo con el blues.
Gracias, David. Disfruta el blues.
Un abrazo a todos.
Haremos más programas de blues.
Ahí, ahí.
Te lo prometo, haremos más programas de blues. De blues Springsteen, como diría nuestro Víctor Catalina. Gracias, Víctor. Y gracias a todos por estar ahí. Toda la programación deportiva en COPE. Los 16, que son 16, son un montón, ¿eh? Programas en cope.es, tanto de deporte como no de deporte, para que los disfrutéis, cada uno con su temática. Y nosotros volvemos el próximo lunes. Aquí en This is Football saldremos un poquito más tarde porque vamos a esperar al derbi de Roma y también a la promoción por ascenso en la Premier. Hasta entonces, que disfrutéis del fútbol internacional y de la vida. Muchas gracias a todos, un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página This is Football Cope y en Twitter Football Cope.